Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si calificar de este día como histórico, pero desde luego es inédito en los 47 años de democracia española que la mujer de un presidente del gobierno acuda a declarar a un juzgado como investigada. Eso ha hecho Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Ha llegado sobre las 10 y 18 minutos a los juzgados de Plaza de Castilla. Y poco después, antes de las 11 de la mañana, ya se había suspendido la declaración hasta el próximo 19 de julio. Lo que ha pasado es que los abogados de Begoña Gómez han alegado que desconocen la querella de la asociación Hazte Oír, ni tampoco saben de qué se le acusa exactamente. Se ha hecho un receso para que leyeran esa querella y al volver el juez ha suspendido la declaración. Y así se ha quedado, suspendida hasta dentro de dos semanas. Esto es lo que ha pasado en la sexta planta de los juzgados de Plaza de Castilla. Todo lo demás ha sido puro espectáculo. Desde las 7:30 de la mañana, por allí había una treintena de furgones policiales, había drones, un helicóptero incluido. Después han ido sumando cámaras de televisión, unidades móviles de radio, fotógrafos, curiosos e incluso un grupo de personas protestando contra Pedro Sánchez frente a la puerta del garaje de los juzgados, porque hay que recordar que la mujer del presidente ha entrado en vehículo oficial por el parking de Plaza de Castilla. Ayer la jueza decana de Madrid permitió esta entrada, ese acceso por motivos de seguridad. No es la única petición que se ha hecho desde el entorno de Begoña Gómez. Su defensa había solicitado también que no se grabase en vídeo la declaración por el riesgo de filtraciones y el daño a su imagen personal. Ya veremos qué pasa dentro de dos semanas cuando vuelva y cuando entonces sí veremos declare. Y es que la imagen de la esposa del presidente del gobierno sentada frente al juez es una imagen muy potente. Hoy lo único que sabemos es que iba vestida con un traje de chaqueta negro, el pelo suelto y acompañada de cuatro personas y poco más porque el coche en el que ha accedido tenía los cristales tintados. En resumen, que hemos tenido mucho ruido y pocas nueces allí en Plaza de Castilla. Todo sigue más o menos igual. Begoña Gómez continúa como investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Te recuerdo que se investiga si hubo empresas que pudieron beneficiarse de contratos o ayudas públicas tras la supuesta mediación o recomendación de la mujer del presidente. Bueno, no te preocupes, si todavía no controlas bien este caso, tenemos otras dos semanas más para ponerte al día. Hoy solamente ha sido un ensayo general. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, pues hay un mosqueo generalizado, indignación entre los líderes de la Unión Europea por la visita sorpresa del primer ministro de Hungría a Moscú. Víctor Orbán, que acaba de tomar la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión, se está entrevistando con Vladimir Putin tras una visita a Kiev esta misma semana. Orbán reclamó al presidente Zelensky que declarase el alto el fuego tras la invasión rusa a Ucrania, que dura ya 863 días. Y apoyo masivo de los accionistas del BBVA a la ampliación de capital por más de 551 millones de euros. Es el paso necesario para llevar a cabo la OPA hostil sobre el Sabadell en una operación a la que le quedan muchos meses de desarrollo. Tendrá que llegar todavía el visto bueno de los reguladores y sobre todo del gobierno, que es quien tiene al final la última palabra. Y la Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso contra la decisión del juez instructor del procés, Pablo Llarena, de no amnistiar la malversación al fugado Carles Puigdemont. También piden que se aplique la ley de amnistía a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, alegando que no hubo un lucro personal. Y el Vaticano ha publicado hoy el programa oficial del viaje más largo del pontificado de Francisco. El Papa viajará a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur del 2 al 13 de septiembre. Todo un reto a los 87 años de edad del Papa, que mantendrá los habituales encuentros con autoridades civiles y religiosas, jóvenes y misioneros que trabajan o están trabajando en aquellos países. Y la Catedral de la Almudena, Pilar, acogerá mañana sábado la ordenación de los dos nuevos obispos auxiliares de la archidiócesis madrileña, Vicente Martín y José Antonio Álvarez. Una ceremonia que podrá seguirse a partir de las 11 en 13 Televisión, cope.es y en la onda media de Cope Madrid.
Gracias, Correas. ¿Vas a ver el partido esta noche? esta
sí,
tarde.
Sí, bueno, por supuesto.
Por supuesto.
Yo tengo mi camiseta de España ahí preparada.
Bien, ¿cómo tiene que ser partido del que nos habla ahora? José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
España-Alemania por un puesto en semifinales de la Eurocopa.
Es a las 6 de la tarde en Stuttgart. No perdemos con Alemania en partido oficial desde el año 88, pero nunca hemos ganado a un país organizador. En España está todo casi claro. Hay una duda en la prensa si juega Pedri o Dani Olmo. Vamos con las noticias de España, Elena Condis.
A esta hora De la Fuente aún no ha despejado la gran duda ante sus futbolistas, pero dentro, en la concentración, algunos tienen la sensación de que hoy va a apostar por Dani Olmo, por el jugador del Leipzig en el 11. Habrá unos 10.000 españoles en el Stuttgart Arena. A esta hora solo voluntarios y periodistas. Se va a llenar con 54.000 aficionados, la mayoría, por supuesto, alemanes, los anfitriones. Cara a cara, dos selecciones con tres Eurocopas cada una. Están apercibidos Carvajal, Lenormand, Morata y Vivian de cara a una hipotética semifinal.
Enfrente la difícil Alemania, ¿qué noticias tenemos del equipo de Nagelsmann? Javi Gómez. Javi Gómez.
Corrochano, desde los exteriores de este estadio Stuttgart Arena parece que los alemanes de Nagelsmann tienen las cosas mucho más claras. Volverá Ta en la defensa, parece que jugará Raum en el lateral, que le gana la partida a Mittelstadt. Evidentemente jugará Toni Kroos, cuando se habla tanto de su retirada, y la única duda está en la zona de arriba, si jugará Florian Wirtz, que empezó jugando esta Eurocopa, o jugará Sané con más opciones para este segundo.
A las 9 el otro partido de cuartos, Francia-Portugal, y noticia en la Eurocopa, la UEFA ha sancionado con 30.000 euros a Bellingham por su gesto en el partido contra Eslovaquia, y si reincide será sancionado con un partido. Desde las 5 de la tarde, tiempo de juego contando la Eurocopa.
Y nosotros hasta las 4 en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, pues ya tenemos plan para esta tarde, porque hoy toda España va a estar viendo ese partido. Nos jugamos el pase a semifinales en esta Eurocopa, en la que nos hemos vuelto a ilusionar con nuestra selección, una selección joven e inspiradora, que se va a enfrentar a Alemania a las 6 de la tarde en Stuttgart. Por allí andan mis compañeros de Deportes Cope, Elena Condis y Miguel Ángel Díaz. Elena, Miguelito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estáis, chicos?
Bien, ya estamos en el estadio con Manolo Lama.
Siempre llegamos con muchísima. Bueno, sí, ya sí, Lama sé que le dan las llaves y va abriendo los estadios de España,
claro,
y el
pone
mundo
las
entero.
Somos un equipo,
vamos todos juntos, normalmente ¿sí? 6 horas antes, 5 horas antes ya llegamos a los estadios, y más en un partido de estas características, que al final es una final anticipada, y en una ciudad como Stuttgart, que tiene 700.000 habitantes, no es una ciudad enorme, pero sí que hay muchas obras, aquí en Alemania en las carreteras hay muchas obras, hay mucho tráfico, así que nosotros nos curamos en salud y ya estamos aquí en el estadio.
Oye, solo hay pues cuatro periodistas. Hay que ser previsores por lo que pueda pasar, di que sí.
Claro.
Bueno, queda poquito ya, queda poquito ya, el reloj va corriendo, quedan menos de 5 horas para algo menos. De 5 horas para el partido. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué sabéis los jugadores de la selección?
Pues alguno todavía está en su habitación. Alguno se ha levantado a las 12 y pico del mediodía. Porque en un día de partido lo que tienen que hacer los futbolistas es descansar. Después, comida, una comida basada en hidratos, proteína, es decir, pasta y pollo. Siempre antes de un partido, uh-huh, es la dieta que acostumbran a seguir los futbolistas de alto nivel. Y después todavía les queda un ratito para echarse una siesta, que no viene mal en día de partido para llegar plenamente descansados al encuentro.
Oye, pero me imagino que a esta hora, 1:09 de la tarde, y además en Alemania, que no estamos en España, horario europeo, habrán comido ya.
Comen a 1:30, Pilar.
Ah, 1:30.
Y sí, normalmente en la concentración suelen comer a 2:00. Entrenan por la mañana, salvo los días posteriores a los partidos, que suelen hacer entrenamiento de recuperación por la tarde, porque además hay que volver a la residencia. Pero hoy en concreto me decían que 1:30 está fijada la comida. Claro, hoy se juega pronto, 6:00, así que hay que adelantar un poquito los horarios.
Bueno, Elena nos acaba de contar lo que se suele comer, ¿no?, en los partidos así importantes, en los días de competición, pero el menú concreto lo tenéis, os lo han chivado, sabéis si, oye, pues sí, pasta, pero ¿el qué? ¿Macarrones con tomate o espaguetis carbonara? No lo sé qué tipo de pasta. ¿Os han chivado algo?
diferentes tipos de pasta. Si a uno le gusta más los espaguetis, puede comer espaguetis. Si otro es más amante de los macarrones, macarrones. Es aconsejable con aceite evitar el tomate, pero si echan un poquito de tomate tampoco pasa nada, porque todos son productos naturales, muy cuidados. El cocinero se levanta, lo tuvimos en el partidazo, el cocinero de la selección se levanta cada día a las 6:30 para prepararlo todo y que la comida esté en perfectas condiciones, comida fresca y sobre todo eso, ponerle proteína. Acostumbran a tomar pollo porque es más digestivo antes de un partido.
Oye, ¿a qué hora piensan llegar al estadio, más o menos, los jugadores, la selección?
Suelen llegar una hora y media antes. Es un trayecto corto, Pilar. Están en un hotel que no llega a los 6 kilómetros de distancia al estadio. Es decir, un trayecto corto de 20 minutos. Van escoltados, o sea que no tienen evidentemente que guardar atascos, aunque algunas veces se tienen que tragar alguno antes de llegar al estadio. Pero vamos, yo creo que van a salir sobre las 4 de la tarde aproximadamente del hotel para llegar a las 4:30, justo una hora y media antes del partido.
Bueno, lógicamente los días de partido no hay entrenamiento, es un día más de reflexión, ¿no? De relax, también de concentración. En estos días, no sé si Luis de la Fuente, el entrenador, se reúne con ellos para, en algún momento, lógicamente, ¿no? Para tener una charla motivadora de cara al partido, aunque lo tienen ya preparadísimo, claro.
Sobre todo la charla técnica antes de salir del hotel, a eso de las 3:00, 4:00, como te decía Miguelito, llegan aquí una hora y media antes. Hoy el partido es más pronto que habitualmente, a las 6:00 p.m, pero ya los aspectos tácticos de mentalidad, motivación, se han ido trabajando a lo largo de la semana. Y después, una vez llegan al campo, una vez están en el estadio, una vez están todos juntos en el vestuario, sí que suelen hacer los jugadores una piña. Y es entonces cuando los capitanes, en este caso Álvaro Morata, de quien todo el mundo destaca su jerarquía y la capacidad que tiene para enchufar al grupo en las charlas, es quien lleva la voz cantante. También Rodri, que lo tuvimos esta semana en el partidazo y ya le vimos ese liderazgo que tiene, que ha aprendido de un genio como Pep Guardiola. Y también Carvajal, también hemos visto a Carvajal, que ha ganado 6 Champions, que es seguramente uno de los jugadores que tiene más experiencia en esta selección, llevar la voz cantante en algún corrillo antes de los partidos. Yo creo que ya cuando llegan al estadio ya es más el momento de los jugadores, el momento de los capitanes, el momento de conjurarse entre todos, la plantilla, que el momento de escuchar a De La Fuente, que por otro lado, hoy está ante el partido más importante de su carrera, diría yo. Dice que no le ha cambiado nada, ¿eh? Que él está igual que hace un mes, a pesar de que su popularidad se ha disparado, porque somos la selección que mejor estamos jugando, y después, aparte de exhibiciones que hemos dado aquí frente a Italia, por ejemplo. Pero es el momento de los jugadores una vez llegan aquí, y De La Fuente sí que todo el mundo destaca en su figura, que es un entrenador muy tranquilo, que transmite mucha calma, que les da libertad a los suyos y que además sabe comunicar muy bien. Es decir, que les da las ideas claras, concisas, sin darles demasiada información, que eso a veces puede aturullar un poco a los jugadores.
Bueno, pues así está la Roja, así está la selección en estas horas previas a este partido tan importante que van a disputar frente a Alemania. Por cierto, el dato lo destacaba Corrochano hace un momentito, ¿no? Que Alemania no nos gana desde 1988. Se han enfrentado 6 veces la selección española y la alemana, con victorias para España y varios empates, pero bueno, que victoria para Alemania, ninguna. Esperemos que no sea la de esta tarde.
Pilar, hay un dato bueno y uno malo. ¿Cuál quieres que te digamos primero?
Empezamos por el malo y acabamos con el bueno.
El malo es que nunca hemos ganado a un anfitrión ni le hemos metido un gol. Por ejemplo, recientemente Portugal nos echó de la de 2004, Corea nos echó del Mundial en 2002, Rusia en 2018. O sea, aquí muy mal. Y el bueno es el que estabas diciendo. Hombre, dice, ala, desde 1988 no nos ganan. ¿Cuántos partidos hemos jugado? 6. No está mal. 6, 3 victorias, 3 empates, y en el recuerdo de todo, pues ese gol de Fernando Torres en 2008.
Sí, es verdad.
Ese cabezazo de Carles Puyol, majestuoso, batiendo precisamente a Neuer en 2010 en Sudáfrica.
Y luego yo tengo una obsesión, sí. Pilar, tengo una obsesión, que es la tanda de penaltis. Espero que los hayan preparado bien, porque ya sabes que en las 3 grandes competiciones que hemos disputado últimamente, siempre hemos caído. En Rusia, en octavos frente a los anfitriones. Después, en semifinales en Wembley, en la Eurocopa contra Italia. Y por último, en el Mundial de Qatar, en octavos contra Marruecos. Yo no quiero ser gafe, pero es que tanto en Rusia...
¿Te iba a decir eso, Condis? ¿Cómo? Elena, ¿qué pasa? ¿Te da a ti en la nariz que podemos ir a penaltis?
No lo sé, pero es que, ¿sabes qué pasa? Además, Pilar, que tanto en Rusia como en Qatar estaba justo detrás, mi posición estaba justo detrás de la portería de los penaltis. Entonces, hoy, por favor, si hay tanda de penaltis, espero que España elija, si tienen la posibilidad de elegir, que elija justo la portería que está al otro extremo donde yo me sitúo, porque es que ya siento que soy un poco gafe.
No, pero bueno, todas estas cosas, sabes que llega un momento que la racha se rompe, sí. ¿No? O sea que, bueno, yo creo que no va a hacer falta, esperemos llegar a la tanda de penaltis, porque si no, estamos vibrando tantísimo en esta Eurocopa con la selección española, que si no a más de uno le va a dar un infarto. Sí, es verdad que bueno, que si ya llegas a la tanda de penaltis y gana España, pues ya es el sumum, ¿no? Es que es el partido perfecto. Pero yo soy de las conservadoras, yo prefiero que jueguen bien, que ganen y nos ahorremos ese sufrimiento, no, y esa emoción extra, ¿verdad? Oye, cierto, el último partido puede ser el último partido de Toni Kroos como jugador profesional.
Sí, anunció ya su retirada. Bueno, la verdad es que este año yo pensaba que alguien le iba a acabar convenciendo, ya sabes, los tozudos y los cabezones que son los alemanes, como se le meta una idea en la cabeza no hay manera de que recapacite, y bueno, ya dijo que después de la Eurocopa regresó a la selección alemana después de unos cuantos años de la que se había ausentado por decisión propia, y bueno, ya sabes de lo que hemos hablado también toda esta semana, ¿no? Aquella famosa portada de Marca en 2006, cuando jugamos en octavos de final en el Mundial de Alemania contra Zidane, que ya había anunciado también su retirada, queremos jubilar a Zidane. Han sido menos valientes y creo que más precavidos mis compañeros de Marca con la portada de hoy, no han repetido vamos a jubilar a Kroos, porque esto al final igual, pues ya sabes lo que puede pasar, que sí. Te sale en contra. Pero bueno, esa es la idea. Y yo creo que cuando los jugadores se han referido a esa circunstancia, no lo han hecho de forma irrespetuosa. Por ejemplo, José Lu adora a Kroos, ha sido compañero suyo en el Madrid, pero es una evidencia, ¿no? Si hoy España gana a Alemania, Kroos deja de ser futbolista.
Totalmente.
Es increíble, Pilar, porque fíjate que tiene 34 años y mucho
fútbol. Qué pedazo de jugador, además. Oye, compañeros, que tengo aquí la pizarra ya, que tengo la pizarra preparada con la porra. Me quedan vuestros resultados.
Perfecto. Yo digo que vamos a pasar y el resultado es 2-1.
2-1. Miguelito.
3-1. 3-1.
Ole, ahí. Venga, un golito más, que siempre nos viene bien para la alegría.
¿Y tú, Pilar?
Yo, 1-0.
Es que vamos a sufrir, ¿eh?
Sí, 1-0.
¿Dónde lo vas a ver?
Lo voy a ver en casa de una amiga. Hemos quedado, bueno, ya hay picoteo preparado, 6:00 p.m. A mí me viene un poquito tarde, me vendría, pero como no se puede elegir, me vendría un poquito más tarde, mucho mejor, que salimos aquí de la radio y vamos a ir apurados. Hoy nos vamos a escapar todos un poco antes, me imagino que no vamos a ser los únicos, porque como decía al inicio, yo creo que toda España está pendiente de este partidazo y lo vamos a vivir, además, con muchísima emoción. Elena, Miguelito, que lo disfrutéis y que nos lo contéis tan bien como lo hacéis siempre. Os vamos a escuchar, compañeros.
Muchísimas gracias, Pilar.
Vamos a por ello. Beso grande. Ahora, tu cope más
cercana. Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Pon a punto tus reflejos y siente la emoción del juego con tu Sony PS5 a un precio increíble en El Corte Inglés.
¡Corre a por ella!
Hasta el 14 de julio puedes ahorrarte más de 20 euros al comprarla con los juegos Gran Turismo 7 y Marvel's Spider-Man 2.
Y además hasta 50% de descuento en videojuegos y accesorios Sony.
Play the Summer en el departamento de videojuegos del Corte Inglés.
Novedades y ofertas para salir ganando.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo, ocasión plus. Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la nectarina amarilla granel a 1,89 euros el kilo. Hasta el 7 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Nos habían avisado de que el calor iba a llegar en torno al jueves o el viernes, y vaya, si ha llegado. Aquí lo tenemos encima de nosotros. A esta hora estamos ya en alerta naranja en toda la comunidad y en amarilla en la sierra. Y es que en las próximas horas vamos a alcanzar los 40 grados en localidades como Aranjuez, Alcalá de Henares y Getafe. Y tanto calor ha dado al traste con el plan que había puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid para poder seguir el partido de la selección española esta tarde. Gloria López Navas.
Pues sí, claro, tenían pensado, Pilar, instalar unas pantallas gigantes en la plaza de Felipe II, pero a la hora del partido, a las 6 de la tarde, pues esperan allí 37 grados. Y claro, nervios, calor,
emoción,
emociones,
juventud,
claro, que le puede...
Gentío.
Claro, le puede pasar factura a más de
eso
uno.
Era peligroso, sí, con este calor.
Menos mal que tenemos tiempo de juego, que este viernes empieza a las 5 para poder escucharlo y no perdernos detalle, pero lo cierto es que esta cancelación ha dado al traste con los planes que tenían muchos bares de la zona, como el bar de Pierre, que se había preparado a conciencia para recibir más clientes de lo normal, como nos contaba COPE a primera hora de la mañana.
Hombre, esperamos mucho trabajo. Yo me he cargado con latas de cerveza y tinto de verano para poder llevar este tema, ¿no? Porque esperamos que venga mucha gente, sí.
Claro, lo cierto, Pilar, es que cuando nuestro compañero Juan Torrejón ha ido ahí a primera hora de la mañana, hasta ha pensado que se había equivocado de sitio porque no estaba instalada ninguna pantalla ni ninguna cosa especial, no había ningún dispositivo. Así que
claro, pero para los bares, qué faena, que se habían abastecido para contando. que iba a haber miles de personas ahí, pero bueno, que siempre esta zona está llena con el Within Center y los conciertos.
Sí, además hay un concierto y todo eso. Lo que pasa es que hasta Pierre, que la acabamos de escuchar, tampoco veía muy claro este plan alternativo, ¿eh?
A las 6 de la tarde esto va a ser tremendo, a no ser que traigan bomberos y se pongan a regar a la gente que va a ver el partido.
Vamos, que ha sido lo más prudente.
Ha sido desde luego lo más prudente. Tiene lógica que se haya suspendido y que no hayan puesto esa pantalla gigante para ver el partido, porque va a hacer mucho, mucho calor. Nos vamos hasta la DGT a esta hora, a la 1:22. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en las salidas de Madrid por la A3 en Rivas, A4 Butarque y en la A6 a la altura de Majadahonda. Van a encontrar también algunas complicaciones en la M40 a la altura de Coslada, sentido A3. Y les pedimos precaución porque permanece cortada la M607 entre Cerceda y Colmenar Viejo y también la M50 a la altura de Getafe debido a esas obras de mejora de la calzada. Eso sí, van a encontrar desvíos debidamente señalizados.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Vas a sentir el miedo. Del 3 de julio al 11 de agosto en el Teatro Fígaro vivirás una experiencia de puro terror con esta versión renovada de La Mujer de Negro. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el gallo a 5,89 euros el kilo. Hasta el 7 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo.
Mentiras inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras inteligentes. Una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla.
Ven a divertirte.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con este calor que está haciendo hay que buscarse buenos planes que nos ayuden a estar fresquitos y encima nos hagan pasar un buen rato también. Y sin duda el más original de este verano es el que nos ofrece Faunia Gloria.
Fíjate, Pilar, un plan pensado para las noches de verano que nos da una visión totalmente diferente de este parque. Se llama Brilla Faunia y está protagonizado por más de 200 esculturas de luz, con movimiento y sonido incluidos, que crean un ambiente tan mágico que seguro que nos deja con la boca abierta a grandes y pequeños.
María José Luis Cerezo es la directora de comunicación de Faunia. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es Brilla Faunia? ¿Qué plan nos ofrece para las noches de verano?
Brilla Faunia es, como el nombre indica, un espectáculo de luces, de magia, a través de las 16 hectáreas que tiene Faunia. Es un recorrido en el que podremos ver diferentes animales, incluso especies extintas en la naturaleza de zona australiana, como es el dodo, que es un ave que ya está extinta, o el tigre de Tasmania. Luego también el horario invita, porque es de 9 de la noche a 12, a lo largo de todo este recorrido, también a disfrutar de los sonidos de la noche. No solo tendremos estas figuras de animales que son a tamaño gigante, sino que también podremos ver la realidad de esos animales que tenemos como en la jungla, en veneno, en diferentes pabellones del parque, y todo eso está distribuido a lo largo de todo este recorrido. Únicamente están cerrados tres espacios por bienestar animal, que son el bosque africano, la zona de las mariposas y el templado, pero todo lo demás está abierto con este espectáculo de luces, de magia, de sonidos. Y os invitamos a disfrutar en verano porque además es un entorno muy fresquito, tenemos mucha vegetación y es ideal tanto para familias con niños como parejas, un planazo.
¡Qué maravilla!
Pues sí, ¿y hasta cuándo vamos a poder visitarla, María José?
Lo tenemos hasta durante todo el verano, es decir, hasta el 1 de septiembre, en horario de 9 de la noche a 12, todos los días de la semana. Es decir, que es perfecto para un día de diario o un fin de semana.
¿Y alguna recomendación para hacer esta visita?
Sí, bueno, la recomendación es que vengan preparados para disfrutar del entorno, sobre todo cómodo, aunque se hace muy, muy fácilmente porque es un recorrido muy accesible. Y luego, pues si quieren quedarse a cenar en Faunia, tenemos una terracita frente a la zona de la plaza donde están los perritos de la pradera, que es muy agradable, y ahí pueden hacer un parón para refrescarse y luego seguir la visita.
Pues vamos, gracias también por esa recomendación, porque es un planazo, desde luego, claro que lo es. María José Luis Cerezo, directora de comunicación de Faunia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Negros de un claro fulgor que me domina de insistir.
Bueno, estamos escuchando al cantante mexicano, a Luis Miguel, porque en el Estadio Santiago Bernabéu se están ultimando ya todos los detalles para los dos conciertos que va a dar este fin de semana en la capital, Gloria.
60.000 personas cada día van a poder disfrutarle sábado y domingo de esta parada que va a hacer en Madrid dentro de su gira por España, que le está llevando a recorrer más de 15 ciudades. Son casi 2 horas de espectáculo donde hace un repaso a todos los géneros que ha tocado en sus más de 40 años de carrera, pero que no son aptas para todos los bolsillos, ya lo hemos contado aquí varias veces. Las más caras, 1.400 euros, y las más baratas han rondado los 100.
Bueno, Luis Miguel, que no viene a Madrid, no nos visita desde
el 2018, 1 de julio de 2018,
que fue su último concierto, que no sabíamos cuándo nos iba a volver a visitar, que había muchísimas ganas.
La verdad es que se hace de rogar, viene cada 5 o 6 años.
Y además, fíjate, dio esa primera fecha en Madrid, todo el mundo a comprar la entrada, porque pensaban que iba a ser el único concierto que iba a ofrecer en España. La gente se volvió loca porque, bueno, tiene muchísimos seguidores aquí en España, y resulta que luego pues decidió dar toda una gira 15, por todo nuestro país.
15 fechas.
Si no quería Luis Miguel, te vas a hartar
este
de Luis
verano.
Miguel. Bueno, pues Luis Miguel mañana, que va a ser uno de los protagonistas, sin duda, mañana y pasado en la capital, con esos dos grandes conciertos que va a ofrecer en el Bernabéu. Gracias, Gloria.
A ti, Pilar.
Seguimos en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El juez suspende la declaración de Begoña Gómez media hora después de que se presentara a declarar como investigada, y la cita para dentro de 2 semanas, concretamente para el próximo 19 de julio, por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. La esposa del presidente del gobierno ha alegado que desconocía los motivos por los que la habían citado. Y a esta hora es el rector de la Universidad Complutense el que comparece como testigo ante el juez para explicar esos negocios de Begoña Gómez a través de la cátedra que esta dirige allí, en la Universidad Complutense de Madrid. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, lamenta que la esposa del presidente esté sufriendo, dice, una grave indefensión. Y desde el Partido Popular, Miguel Tellado, uno de sus portavoces, denuncia la vergüenza que esta citación judicial supone para los españoles.
Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende.
La nueva citación de Gómez alarga la agonía y la vergüenza. Que la mujer de un presidente del gobierno sea investigada por la justicia es una barbaridad, incluso en la España de Pedro Sánchez.
Y el hasta hoy primer ministro británico, Rishi Sunak, asume la derrota histórica de los conservadores y anuncia su dimisión como líder del partido.
I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister.
Voy a ir a ver en breve a Su Majestad el Rey para presentar mi dimisión como primer ministro. Al país le quiero decir primero y sobre todo que lo siento. Habéis enviado un mensaje claro de que debe cambiar el gobierno en el Reino Unido.
That the government of the United Kingdom must change.
Lo hacía antes de ser recibido en el Palacio de Buckingham por el rey Carlos III, que después encargaba la formación del nuevo gobierno al líder laborista Keir Starmer, que ha sido el vencedor en las elecciones celebradas ayer jueves. Lo hace tras el éxito histórico de los laboristas en esos comicios, como te decía, celebrados en el Reino Unido. Y seguro que conoces a más de una persona que está volviendo a pasar la COVID. Los contagios suman 10 semanas de subidas, la positividad se sitúa en el 42% y la previsión del Instituto de Salud Carlos III es que sigan creciendo con el inicio de las vacaciones. Eso sí, a nivel hospitalario, la tasa de ingresos por COVID se ha mantenido estable durante los últimos 7 días y es de 4,6 casos por cada 100.000 habitantes. Las autoridades recomiendan que no vayas a tu centro sanitario si tienes síntomas y usar mascarillas también en entornos concurridos. Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La
1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 5 de julio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Quiero que se afiance la responsabilidad, la formación, educación de los valores personales y sociales encontrados en la fe. A lo largo de toda esta experiencia he visto cómo ha ido evolucionando la seguridad en la carretera, sobre todo en una velocidad más cercana a los límites permitidos, aunque siempre hay alguno que destaca por su intolerancia. También he visto cómo conductores que conducían ebrios ahora tienen una mayor conciencia sobre la responsabilidad de beber y de conducir, aunque hay un grupo de conductores consumidores de THC que no tienen tan claro que el fumar incida en la conducción. A mi entender, creo que faltan valores dentro del coche, valores un poco olvidados que encontramos dentro de la fe.
Salvador Peinado, huérfano por un accidente de tráfico. La carretera, dice, no se ha portado bien con él. En un accidente murieron también su tía y dos personas más. También fueron víctimas de la carretera su madre, su amigo y una amiga íntima que murió atropellada con 17 años. A raíz de todo ello, decidió dedicar toda su vida profesional a evitar los accidentes de carretera, o al menos minimizarlos. Han sido 14 años socorrista en la Cruz Roja, 42 años policía local, 35 de los cuales dedicó a la educación vial escolar. Se jubiló hace 10 años y todavía cuenta sentirse con ánimo para seguir interviniendo en los cursos de reeducación y recuperación de puntos del permiso de conducción por la DGT. Es importante poner en valor el testimonio de Salvador ante la fiesta de San Cristóbal, patrono de los conductores y transportistas, y además la 56 jornada de responsabilidad en el tráfico, con la que se intenta sensibilizar y concienciar desde la pastoral de la carretera de eso, de la importancia, del compromiso que tenemos todos para ejercer el mandamiento del no matarás a la hora de circular y movernos con responsabilidad en nuestros vehículos. Bienvenido, Nieto, es diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid y miembro del Secretariado de Pastoral del Tráfico.
Intentar sensibilizar, intentar concienciar también desde la pastoral de la carretera que el no matarás en cuanto a lo que es el circular con la responsabilidad, moverte con la responsabilidad y utilizar vehículos para su desplazamiento, pues tiene también la llamada de atención desde la Iglesia, el amor al prójimo, el amor a los demás, la llamada a la prudencia, la llamada a la cautela para que ese tiempo de ocio, ese tiempo de espacio que necesitamos tanto, que es el descanso, en este caso estival, pues esté llamado siempre también desde lo que es el concepto al respeto, tal y como nos enseña el Evangelio.
Es necesario recordar todos los años ante la infinidad de vehículos que circulan por las carreteras para no bajar la guardia y tomar conciencia de que al circular no vamos solos. La Eucaristía, por cierto, central en esta jornada de responsabilidad del domingo, la jornada de responsabilidad en el tráfico, se va a celebrar en Madrid, en la parroquia de San Cristóbal, en Ciudad Pegaso, presidida por el cardenal José Cobo, a las 10:30 a.m, en la que se va a pedir que San Cristóbal, patrón de los conductores, y la Virgen de la Prudencia nos acompañen y nos protejan siempre en nuestros desplazamientos. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este primer viernes de julio. Pues vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis y lo hacemos hoy contándote que el lunes se va a cumplir el primer año de José Cobo como arzobispo de Madrid. En una entrevista con el semanario Alfa y Omega, desgrana cómo ha sido este año vertiginoso, lleno de primeros pasos. El cardenal Cobo habla de algunas de las fortalezas de la archidiócesis de Madrid. Entre ellas destaca en los últimos años el trabajo de su predecesor, el cardenal Osoro, también la disponibilidad y entrega de los sacerdotes y la cantidad de laicos entusiastas que entregan la vida por sus parroquias y comunidades. Y es que en cada rincón de Madrid, dice, hay un lugar donde se acoge a la gente y se vive la fe. En este sentido, el arzobispo de Madrid decía que en todo este tiempo ha constatado la rica vida eclesial de nuestra archidiócesis y de profundización en la diocesanidad.
Ha sido un año de toma de conciencia, por un lado, y con dos claves. Esto ha sido un nuevo comienzo, es decir, no ha sido empezar de cero, sino ha sido recuperar un poco el camino que ya había emprendido, y por otro lado el abrir nuevas puertas, el ver cómo se crean nuevos equipos y se abren nuevas puertas y se van creando nuevos horizontes, ¿no? En clave un poco de escucha.
Para seguir trabajando en esta misma línea, el arzobispo de Madrid ha propuesto un calendario general como percha de acciones pastorales para el próximo curso para ir creciendo en esa experiencia de caminar juntos como diócesis. Habrá novedades en San Dámaso, también en el seminario y en la vida pastoral de las comunidades, desde la atención específica al catecumenado de adultos o un acto de reparación público por las víctimas de abusos sexuales en el mes de septiembre. Pero además de esta intensidad en la vida diocesana, para el arzobispo de Madrid ha sido un año de mucho trabajo, porque al poco de iniciar su ministerio fue designado cardenal por el Papa y también nombrado miembro del dicasterio para los obispos y del dicasterio para los laicos, la familia y la vida, además, claro, de tener que participar activamente en los trabajos del sínodo. Por eso el cardenal Cobo dice que este verano es momento de pensar y rezar para comenzar con fuerza renovada el nuevo curso.
El ritmo de este año ha sido demasiado vertiginoso, no solo por el número de acontecimientos extraordinarios, sino también por la rapidez, ¿no?, y por la intensidad con los que lo hemos vivido. Y yo creo que ahora sí necesito un tiempo de sedimentación de las cosas, también para, como decía, para rezarlas y también para que estas cosas no sean espectáculos o acontecimientos, ¿no?, sino para que queden sembrados en la vida de la diócesis y nos sirvan para caminar en el futuro y para aprendizajes, para abrir puertas nuevas también para el futuro.
Bueno, pues va a ser el lunes cuando se cumpla, como te digo, ese primer aniversario del inicio del ministerio del arzobispo de Madrid, una entrevista que puedes leer íntegramente en el semanario Alfa y Omega, en su web y también en archimadrid.org. Y vamos con más noticias. Unos 2.000 jóvenes de toda España de entre 14 y 30 años van a participar desde esta tarde y hasta el domingo en el santuario de Covadonga en la primera jornada eucarística mariana juvenil. Unos 350 van a partir desde Madrid, procedente de 20 parroquias y movimientos diversos. Manuel Sánchez Galindo es el párroco de Virgen de la Nueva, que acompaña precisamente a un grupo de estos jóvenes.
3 días en Covadonga, donde estos adolescentes, que a menudo viven en ambientes, en sus colegios o institutos, rodeado de gente que, bueno, no manifiesta tener fe, pues que estos adolescentes pudieran ver que no, que hay muchos jóvenes que viven la fe, que rezan, que conocen a Jesucristo y que buscan seguirle. Y bueno, pues además vimos el horario que tenían de formación, de talleres, de oración, y la verdad es que lo vimos como muy enriquecedor.
Manos Unidas y la Orquesta Sinfónica y el Coro JMJ se unen un año más para celebrar el concierto Voces Unidas. La Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música va a acoger el miércoles a las 7:30 p.m. la séptima edición de este recital. Las entradas ya están a la venta y todo lo recaudado va a ir destinado a un proyecto sanitario en Dugar, a unos 80 kilómetros de Dakar, en Senegal. Como nos cuenta la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid, Pilar González Adrados.
Este año nos vamos a Senegal, en concreto a Dugar, a unos 80 kilómetros de Dakar. En esta zona de chabolas, provenientes de la inmigración interna, nuestro socio local, con nuestro apoyo, construirá un dispensario, salas de consulta y hospitalización y una farmacia. Estas instalaciones mejorarán la salud y disminuirán la mortalidad, sobre todo la perinatal, de la población, unas 5.000 personas, y beneficiará indirectamente a las poblaciones limítrofes. Es una causa que merece la pena. Y este proyecto, como cualquier otro, sale adelante con la colaboración de todos. Solos no podemos, necesitamos su apoyo.
Y un apunte más, la Real Congregación de San Fermín de los Navarros celebra este fin de semana los actos litúrgicos programados en honor a su titular con motivo de su festividad. Mañana a las 11:30 a.m. va a tener lugar la bendición de pañuelos rojos, evocando el martirio del santo, presidido por el párroco del templo, el padre Samuel Azcón. A mediodía se van a escuchar los toques del himno de Navarra desde el carillón de la parroquia y se va a proceder al tradicional chupinazo. La misa solemne en honor a San Fermín será el domingo a las 8:00 p.m. y será presidida por el arzobispo emérito de Madrid, cardenal Rouco Varela. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:42. En un momento vamos a seguir hablando de San Fermín, aunque en este caso nos vamos a marchar hasta el barrio del mismo nombre en el distrito de Usera. El domingo van a festejar también al patrono del barrio en el que acaba de cumplir 75 años de presencia. Enseguida saludamos y le preguntamos por todo ello a su párroco en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vamos a ganar.
Ya tenemos las cuentas ellas ya.
Cuartos Alemania.
Vamos como moto.
Vamos a España.
Con España todos a una.
España a cuarto de final.
¿Qué selección es la que más ha tirado a puerta en la Eurocopa? España.
Gracias por compartir con nosotros la pasión por la Eurocopa.
Tiene dos puntas, Yamal y el super Nico Williams. Nos espera Alemania el próximo viernes.
Este viernes desde las 5 de la tarde sigue el partido más decisivo en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los números uno del deporte.
Es un partido que va a parar un país.
Y después súmate al partidazo de COPE con Juanma Castaño, el programa más escuchado de su franja.
Directo.
Jugamos contra Alemania en Alemania. Vamos a por todas.
Este viernes en COPE. ¡Vamos, España!
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación, hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus uniformes antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar.
Sí.
Sin grasas.
Sí.
Sin conservantes.
Acéptalo.
También toca aguantar sin Garci.
Ayúdeme.
Lo siento, pero no sé dónde está.
Eso sí, Classics continúa.
Esto va a ser divertido.
Esta semana, la noche de los generales con Peter O'Toole. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 5 de julio. La parroquia de San Fermín, en el barrio del mismo nombre, en el distrito de Usera, va a celebrar el domingo la fiesta de su titular. Lo hace en el marco de los festejos, como te digo, en honor al patrono del barrio, en el que acaba de cumplir 75 años de presencia. Y vamos a charlar y a preguntarle por todo ello al párroco Agustín Rodríguez. Hola Agustín, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Oye, 75 años de presencia ya en el barrio, que fue erigida canónicamente en 1948. La verdad que la cosa ha cambiado bastante, ¿no? Porque primero se tuvo que enfrentar a un barrio en el año 48 que tuvo que hacer frente a la guerra civil, luego se empieza a reconstruir el barrio, se va construyendo una colonia, y bueno, es aquí, en esta zona, donde se instaura, ¿no?, la parroquia.
Sí, la parroquia data de aquella época, era una zona que empezaba a gestarse antes justo de la guerra civil. La guerra civil truncó el desarrollo del propio barrio. Había unas casas que se quedaron en medio de la zona del frente y fue arrasado. Entonces fue después de la guerra cuando se empieza a reconstruir el barrio. Se le da el nombre de San Fermín, se le transforma, porque anteriormente había sido el barrio de la popular madrileña.
Sí.
Entonces se transforma el barrio y a partir de ese momento, pues en el año 48, yo creo que desgajada de la parroquia de San Andrés de Villaverde, pues se erige la parroquia ya de San Fermín.
El edificio era como las típicas construcciones, ¿no?, que se hicieron por allí, pero claro, esta también se ha ido transformando con el tiempo. De hecho, ahora, aunque ha costado mucho tiempo, tenéis nueva parroquia.
Sí, la construcción, aquí nos pasa un poco lo mismo que pasó en Orcasitas. Cualquiera que sea de Madrid y tenga un poco de la posibilidad de la memoria por los años que haya cumplido, pues recordará que en Orcasitas hubo que derribar un montón de viviendas que se habían construido nuevas por el tema de las arcillas expansivas, ¿no? Y luego las grietas que han ido apareciendo en Villaverde Bajo, en San Cristóbal de Los Ángeles. Entonces, toda esta zona que estamos ahí al lado del río, pues los modelos de construcción de aquella época, de mediados de siglo y de, bueno, un poco, incluso un poco más, no respondían a las necesidades del terreno. Entonces la parroquia empezó a abrirse, se hundió el techo y hubo que derribar la parroquia y construirla de nuevo.
Hablemos de las personas, de la parroquia humana, ¿no? Porque en los años 70 y los 80 el barrio que queda en las periferias sufre una degradación, que quedó situada dentro de uno de los grandes poblados chabolistas como fue Torregrosa, pero también cerca, por ejemplo, del rancho del Cordobés. Fueron años también muy duros de droga y con ello de dolor y drama, ¿no?, para muchas de esas familias.
Sí, yo aquellos años yo recuerdo que a mí me tocó vivirlos en San Blas, en Caño Roto y en San Blas. Pero quiero decir, al final era un poco una realidad compartida en todo lo que se había convertido el cinturón de Madrid, ¿no? Fueron años muy difíciles en relación con el tema de la heroína, fundamentalmente, y luego también los años 90 del SIDA, que nos machacó y que nos dejó unas heridas abiertas. donde mucha gente a la que queríamos mucho pues iba muriendo uno detrás de otro sin que tuviésemos la sensación de poder hacer nada, ¿no? Fueron épocas muy duras.
Sí. Tú llegas, te dices, procedente de San Blas, más o menos a principios del año 2000, creo, cuando se desplazan esos poblados chabolistas, pero no desaparecen ni mucho menos, ¿no? Porque tú, de hecho, hoy sigues muy presente en un lugar tan complicado como es la Cañada Real, por ejemplo.
Sí, yo, bueno, a ver, Madrid ha ido sufriendo una evolución, ¿no? Yo llegué al distrito de Usera, primero a la zona más de la Plaza Elíptica y de la calle Isabelita Usera, ahí estuve 12 años, en los años 90, en el 2001 ya me vine yo para acá, a San Fermín. Entonces, bueno, pues yo creo que San Fermín, como todos los barrios de la periferia de Madrid, se fue liberando del fenómeno de la droga porque se fue concentrando el mundo de la venta de droga. Se fue trasladando primero a la Celsa, después a la Rosilla, después a las Barranquillas, después a la Caña Real, y ciertamente los barrios respiraron, porque ya no era el trasiego de gente muy deteriorada y muy rota, que con todo su dolor permanentemente también dificultaba la vida del resto de los vecinos, ¿no? Entonces era una situación muy difícil. Yo creo que ahí hubo una cierta dinámica en la que evitar que el problema lo tengamos encima parece que nos alivia, y ciertamente nos alivia, o sea, eso también es una realidad. La gente en este barrio vive mejor que cuando teníamos el rancho cordobés, eso es una obviedad. Lo que pasa es que dices, bueno, al final quien paga el pato siempre suele ser otros, en este caso los de la Cañada Real, ¿no? Que son los que han tenido que vivir toda la presión de las familias que se dedican a la venta de droga para quedarse con esos espacios que les permiten seguir en su negocio.
Pero vamos a hablar de tus fieles. Tú contabas que hay una gran secularización, los actuales, digo, sobre todo entre los más jóvenes. Me da la sensación de que estás trabajando mucho la experiencia de Emaús, ¿no? De salir al encuentro, el aprovechar, por ejemplo, el acercamiento, ¿no? En los sacramentos de iniciación cristiana también es bastante importante.
Claro, yo creo que aquí hay dos modelos que a mí por lo menos me ayuda mucho pensarlos, ¿no? Uno es el modelo de Emaús, que como bien dices, pues es salir al encuentro y decir, oye, ¿qué hay de lo tuyo? Entonces el otro empieza a contarte cosas y tú acompañas en ese camino, ¿no? Pero hay otro modelo que me resulta muy interesante también, que es el de la samaritana. Y es que Jesús se acerca y le dice, oye, tú tienes una cosa que yo necesito mucho. Y la otra se queda descolocada. Y yo, ¿qué tengo? Y dice, pues un cubo, hija, un cubo. Tú tienes un cubo para sacar agua. Y entonces ahora ya empezamos a charlar. Yo creo que estamos un poco a caballo entre esos dos modelos, ¿no? Sin desdeñar ninguno, pero quiero decir que estamos en un barrio en el que o nos hacemos presentes de una forma diferente o la gente no nos reconoce. Y yo creo que, gracias a Dios, vamos estando presentes de una forma en la que al menos la parroquia es reconocida como un lugar de encuentro, como un lugar aprovechable y como un lugar que juega a favor del barrio. Y eso al final dará su fruto, cuando sea, como sea. Pero es una cuestión de largo recorrido. La gente necesita su tiempo.
Te hago la última, ¿no? Estás empleando pues la audacia y la creatividad que pide el Papa. Hablas de reinventarse, esos planteamientos nuevos, otras dinámicas que nos ayuden a superar esta situación que tú dices, y estoy seguro que darán su fruto. Pero tú hablas de esas acciones, entre ellas, por ejemplo, de tres muy concretas, ¿no? El juego de confianza, la corresponsabilidad y también la participación.
Claro, yo creo que son elementos claves, ¿no? O sea, yo ahí reconozco, mira, cuando decimos que los pobres no se evangelizan, habría que investigar un poco qué es lo que queremos decir, ¿no? Eso en mi vida se ha traducido en lo que yo he ido aprendiendo también en el trabajo cotidiano que me abarca en la Cañada Real. He aprendido dinámicas, metodologías de trabajo que han permitido hacer de un barrio muy dolido un espacio con esperanza, ¿no? Entonces, ¿por qué eso no lo podemos trasplantar a otros espacios de nuestra vida más, digamos, normalizada? ¿Por qué? Pues yo creo que se puede. Y yo creo que ahí es precisamente donde aquellos espacios donde la necesidad es tan imperiosa y que nos obligan a encontrar soluciones nuevas, nos permiten intentar acoplar esas mismas soluciones, no de una forma mimética, pero sí al menos en cuanto a sus planteamientos fundamentales. Entonces, trabajar en que necesitamos fiarnos de la gente. Necesitamos, de verdad, dejar que la gente de la parroquia tome sus riendas. Trabajar en la corresponsabilidad, sin fiscalizar, asumiendo que el otro puede hacer su trabajo sin que yo lo tenga que estar permanentemente regularizando todo, ¿no? Y luego, sobre todo, lo más complejo es dinamizar la participación, ¿no? Ese es el elemento siempre más complejo. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos trabajando como podemos, ¿sí?
Pues está haciendo una gran labor Agustín Rodríguez. Nosotros que lo vemos desde fuera podemos dar muy buena fe de ello. Te agradecemos muchísimo esa labor que vienes desempeñando desde el año 2000 y, por supuesto, desde 2013, cuando tenéis esa preciosa nueva parroquia que, como decimos, cumple ya 75 años de presencia en el barrio. Agustín, un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarnos.
Un abrazo. Pues un abrazo grande a vosotros. Sí.
Así hemos llegado a la 1:53, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 5 de julio.
Madrid necesita un equipo de obispos para un poco hacer presente la figura del obispo en todos los lugares, ¿no? Ahora mismo la tarea que tenemos es aprender a trabajar un poco juntos, la tarea que tenemos la de aprender a vivir juntos, y la tarea que tenemos es la de ir organizándonos cómo va a ser nuestro trabajo. Posiblemente cada uno de los obispos que llegan nuevos asumirá un área pastoral y alguna función administrativa específica, ¿no? Y también juntos vamos en este mes a diseñar un modelo de visita pastoral para empezar el año que viene.
Pues escuchabas al cardenal arzobispo de Madrid hablando de sus dos nuevos obispos auxiliares, de esas labores que van a desempeñar José Antonio Álvarez Sánchez y Vicente Martín Muñoz, nombrados por el Papa Francisco el pasado 23 de abril, cuya ordenación episcopal va a tener lugar mañana en la Catedral de la Almudena. Hablaba el cardenal Cobo también en su presentación de la transversalidad, de la complementariedad y cómo sus nombramientos son un regalo de Dios para responder a la complejidad y las necesidades de una archidiócesis como la nuestra. Vamos a recordar quiénes son ellos. José Antonio Álvarez tiene 48 años. Este mes de junio ha cumplido 24 años como sacerdote y desde 2015 era rector del Seminario Conciliar. Ha sido director espiritual del Movimiento Cursillos de Cristiandad, viceconciliario nacional de Manos Unidas y capellán universitario en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica. Él contaba que el ministerio sacerdotal, y ahora este otro ministerio, el episcopal, va a ser la forma más absoluta de entregar su vida y de amar a esta diócesis en la que ha crecido.
Dar gracias a Dios por esta nueva misión y este nuevo servicio que se nos pide. Y gracias también a esta diócesis de Madrid, donde yo pues he recibido todo. He recibido la vida, nací aquí en Madrid, he recibido pues también la fe, he recibido la vocación y el ministerio. Y por eso pues creo que también ahora asumir esta tarea es disponerme a más amar y servir a esta iglesia que peregrina en Madrid, ¿no? Como podréis comprender, pues uno está un poco sorprendido, aturdido, y sobre todo uno se siente indigno de esta misión, porque al final es un don que supera nuestras capacidades, supera también nuestras posibilidades. Ahora, pues llevamos la L a la espalda y nos toca pues aprender a ser obispos.
Pues este ministerio, decía, lo recibe sabiendo que es don de Dios. Él mismo nos contaba cómo viven en estas horas previas a esta ordenación episcopal ambos obispos.
Son unos días muy intensos donde también el corazón se siente muy agradecido, ¿no? Así estos días nos venimos preparando, hemos hecho ejercicios espirituales, también hemos tenido diversos encuentros, ¿no?, con distintas personalidades y también miembros de nuestra diócesis, yo especialmente en el seminario, donde pues lo que te brota del corazón es confiar en el Señor y confiar también en la compañía de la Iglesia, que es nuestra madre, ¿no? Pedimos, don Vicente y yo, que recéis por nosotros, que pidáis por nosotros, para que seamos pastores según el corazón de Jesús y sepamos servir a este pueblo de Dios que tanto hemos recibido en él y del que ahora queremos también ser pastores, servidores.
Pues nuestro otro obispo auxiliar es Vicente Martínez Pacense, nació en la Nava de Santiago hace 54 años. Estas horas previa explicaba que se siente agradecido al Señor por este don inmerecido y también confortado y casi abrumado por las muestras de cariño que está recibiendo.
Llevamos 2 meses de preparación, podríamos decir, para mí también de inmersión poco a poco en la Iglesia de Madrid, conociendo las realidades, apasionándome, ilusionándome también con esta nueva tarea. Bueno, pues han sido meses de preparación, de conocimiento, y también ha sido una cosa de encuentro entre don José Antonio y yo, reconociéndonos como hermanos, preparándonos juntos. ¿Cuántas veces hemos hablado de que esto, si uno le toca vivirlo solo, es mucho más duro? Con lo cual, un regalo poder compartirlo.
Pues mañana a las 11 de la mañana en la Catedral de la Almudena tendrá lugar su ordenación episcopal. Lo contaremos a través de COPE en el 999, también en 13 Televisión y en el canal de YouTube del Arzobispado. Ahora te quedas con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Fernando Peri, al saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Esta tarde comienza la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, que se va a celebrar durante este fin de semana hasta el domingo 7 de julio en Covadonga. Cientos de jóvenes de diferentes países se han desplazado allí a Asturias para asistir a este encuentro. Se trata además de su primera edición y tiene el lema de Levantad vuestros corazones.
Estamos muy ilusionados preparando aquí pues todos los voluntarios, todo acerca de la organización, los preparativos. Así que nada, con muchísimas ganas de que los jóvenes empiecen a llegar y puedan tener pues ese encuentro con Jesús y nuestra madre.
Es Blanca Carrasco, una de las voluntarias que participa en la preparación de estas jornadas. Este encuentro nace a raíz de una encuesta realizada en Estados Unidos en la que se afirma que el 70% de los jóvenes católicos no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
Pues surgió en nosotros, en un grupo de laicos, el deseo de unas jornadas para fomentar la devoción a la Eucaristía de la mano de la Virgen María. Y se nos ocurrió que Covadonga era un lugar idóneo para llevar a cabo esto. Entonces, bueno, pues se creó la Fundación En Marcha, que ha sido lo que ha organizado la GEMJ, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con el Arzobispado de Oviedo, con el santuario, y la verdad que nos han acogido que de maravilla.
Emilio Fra también está echando una mano para que todo salga perfecto durante estas jornadas. La Jornada Eucarística Mariana Juvenil, un encuentro de jóvenes católicos que va a dar comienzo, como te decía, esta misma tarde en Covadonga y que va a durar todo el fin de semana. Puedes escuchar más noticias como esta en La Linterna de la Iglesia esta noche a partir de las 10:30 aquí en COPE. Nos acercamos a las 2, sigues en Mediodía. Son las 2, la 1 en Canarias. Con Pilar.